Ahora sí que presentamos con la ayuda de Maite López. Hola, Maite. A nuestro invitado. Resulta que Ainhoa, que es su mujer, un día le dijo que la locura sería no intentarlo. Imagino que se refiere a escribir y a ser autor literario. Me refiero a Miquel Santiago, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Miquel.
Hola, ¿cómo estáis?
Estupendamente. Bueno, a ponernos de dieta. No sé si tú has sido muy de dietas, por cierto, ya aprovechando.
Bueno, pues cuando estabais hablando del microondas, yo aprendí en los años en que viví en Irlanda que se podía hacer tortilla francesa en el microondas.
No. ¿Cómo?
Es un proceso complicado que ahora no podría explicar, pero sí, se puede hacer. Así que
¿una
mira,
tortilla francesa?
Poco a poco, entrar y salir, entrar y salir.
¿Entrar y salir? Sí. ¡Madre mía! Es lo último que me esperaba, que se pudiera hacer una tortilla en un microondas. Bueno, empezamos La isla de las últimas voces una hora más tarde. Así es como empieza.
Sí.
Una hora más tarde y ya... Y ahí te empiezas a inquietar. Llevaba un abrigo de hielo, un casco de espinas en la cabeza, una máscara de sangre sobre los ojos. El capitán Davis, el entrenador de los novatos, soplaba su silbato junto a mi oído. ¡Corre, Dupré! ¡Por todos tus malditos muertos! ¡Mueve ese culo de cemento! Así es como arrancas esta novela que me gustaría saber, La isla de las últimas voces... Cuéntanos, ¿qué isla es?
Bueno, pues es una isla que existe, es real, está en el Mar del Norte, pero y la podemos encontrar en el mapa, desde luego. Lo que pasa es que yo me he permitido la licencia de recrear en ella un pueblo, una central petrolífera, donde en realidad no hay nada más que un trozo de roca donde habitan las gaviotas y las focas. Pero bueno, cuando estaba buscando ambientaciones para la novela, dije... Este sitio tiene que ser porque estaba buscando una isla que pudiese quedarse aislada por efecto de una tormenta, que es lo que ocurre al principio del libro.
Ya un temporal, ¿no?
Un
como
temporal.
Estos días, precisamente, fíjate, Leslie, ahora volvemos a tener otra vez gota fría. No sé si te viene al pelo, y esto que no nos viene bien al pelo a nadie, pero en fin, sin consecuencias, te viene muy bien para ambientar la novela.
A mí me viene perfectamente. De entrada, es el clima que más me apetece para ponerme a escribir. Yo cuando hace mucho sol ahí fuera no me concentro, me dan ganas de salir a la calle. En cambio, cuando hace una buena tormenta o un chubasco de los que tenemos en Bilbao muy a menudo, es el mejor momento para ponerse a escribir una historia. Entonces casi todas me salen con lluvia, claro.
Claro, no me extraña, no me extraña. Maite, hablamos de esta isla perdida en el Mar del Norte.
Con lluvia y con mar. No podemos contar mucho, porque voy a decir primero que es...
Una caja.
Sí, ¿no? Altamente adictiva, que es un thriller, que solo podemos apuntar cosillas porque no queremos hacer spoiler. Tú lo contabas.
Sí, la isla.
Sí, en la isla.
Pero esa caja que traen las olas.
¿Qué pasa con esa caja? ¿Qué hay en esa caja? De momento podemos contar que casi todos han huido de la isla en el último ferry que zarpaba. Se ha quedado alguien en la isla, unas 50 personas más o menos, casi los podríamos contar con los dedos de la mano, y entre ellos Carmen, una mujer española, para más señas, madrileña, si no me equivoco, que trabaja en
un
pequeño hotel local y que esconde un secreto. Hay también un puñado de pescadores y serán ellos los que encuentren, tú lo decías, Nieves, un misterioso contenedor metálico, una caja que llega a los acantilados. Tenemos un montón de personajes llenos de secretos, atrapados en el corazón de la tormenta. Tenemos también a Dave, que empezaba a leer Nieves, que es otro de los protagonistas, y yo creo que Mikkel nos presenta y nos plantea una pregunta en cada una de las páginas de la novela, que es ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para...?
Sobrevivir.
Bueno, esto que ayer bonito, cuando presentaste...
Está ensayado.
Sí, 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 lo han hecho a dos voces. Esto que es una pregunta que ya se plantea la editorial, seguro que ayer en la presentación fue lo que tuviste que responder.
Sí. Bueno, que me lo preguntaran a mí, ¿quieres decir?
Claro.
Sí, bueno, es que es una pregunta que te haces en determinadas circunstancias de la vida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo... hace unos años tuve un aterrizaje de emergencia y me vi en esta situación en un avión. Ay. Y en la novela hay mucho avión también, porque soy una persona... Yo soy de esos que cuando se montan en los aviones no estoy tranquilo.
Bueno, pues ya somos dos.
No
ya
me duermo ni nada. Estoy atento a los ruiditos, miro la cara de la azafata. Entonces, yo como escritor que me paso la vida simulando y fantaseando con situaciones, en esta novela hay muchas situaciones en las que te preguntas hasta qué punto una persona puede cambiar, puede transformarse. En el caso de este libro, concretamente Carmen, esta mujer madrileña, empieza siendo una mujer, que además tiene un misterio, porque ella viene de Madrid, trabajaba en una gran empresa, pero ahora está en un hotel, partiendo leña, haciendo camas, ya. Desde el principio ves que algo pasa, lo vamos a ir desvelando en la novela, pero además es que va a ir más allá. No solo es esa primera transformación, es que Carmen, a lo largo de la novela, se va a ir convirtiendo en una heroína, se va a ir convirtiendo incluso en la líder de un pequeño grupo que resiste el influjo y la espiral de violencia que genera esta caja que habéis presentado.
Caray con las cajas y caray con lo que traen las olas. A mí siempre me ha inquietado mucho cuando de repente aparece una botella que se tiró al mar hace 20 años. A mí esto me inquieta bastante. ¿Esta caja, en la caja está la clave de toda tu novela?
No quiero abrirme demasiado la manga.
Abre un poquito.
Quiero decir, la caja realmente es el elemento que así es el elemento que comienza el problema, que sin problema no tendríamos libro, ¿no? Es un elemento alrededor del cual van a empezar a girar todos estos personajes que quedan en la isla. Se van a sentir extrañamente atraídos por esa extraña caja, que es un objeto metálico, que además tiene extraños símbolos y aparatejos pegados en su superficie. Y va a ir, parece que resuena, que emite algo, que parece que transforma o induce a la gente a soñar, a tener...
para,
me
Miquel,
estás diciendo que
para,
pare, ¿verdad?
Para. Entonces... No, déjale.
No, que si no, no me compráis el libro.
Solo vamos a decir que Miquel se hace que sus personajes las pasen canutas, por decirlo así. Es como un pequeño entomólogo que pone a sus personajes en las situaciones más difíciles para ver cómo reaccionan. Hay un poquito de mala leche ahí, Miquel, ¿o no?
Desde luego, es un thriller, ¿no? Yo siempre digo que los thrillers gustan tanto porque la vida es como una carrera de obstáculos. Entonces, lo que hacemos los escritores de thrillers es caricaturizar lo difícil que es vivir y lo ponemos, le damos unas cuantas vueltas de rosca y hacemos que sea todavía más difícil vivir a nuestros personajes, ¿no?
Oye, Miquel, tú has nacido donde querías, ¿no?
Sí, sí. En Portugalete, ¿eh? Cuidado.
Portugalete.
Está un poquito más allá de Bilbao.
Sí, sí, pero bueno, tú has elegido.
Yo he podido elegir.
¿Sigues viviendo allí?
Sí, después de unos cuantos años que me pasé viviendo en el extranjero, volví porque tuve una hijita y ahora vivimos ahí felizmente en Bilbao.
Bien, ¿y nunca has pensado en irte a otra, no sé, a otra ciudad, bien sea española, europea, o sí? Ya cuando ves que esta profesión tuya, porque ya te dedicas por entero a escribir.
Sí, sí. Principalmente me dedico a escribir a otras cositas, porque es una profesión que no puedo dedicarme plenamente a ella. Yo realmente escribo diariamente unas 3 horas, pero claro, me queda el resto del día. Y
claro.
Todavía me sigo ocupando en otras cosas porque soy un poco inquieto. Y sobre la ciudad, ¿qué pasa? ¿Que me estás invitando a vivir en Madrid?
Claro, no.
¿Me estás atrayendo?
No, es que no. Precisamente algunos de los autores que más se han nombrado aquí en estos últimos tiempos, el autor de Patria, que tanto lo mencionas, tú se fue a vivir a Alemania.
A Alemania, de hecho, ¿no? Yo fui a verle a Berlín. Me da la sensación, según te escucho, ¿es un personaje de la novela La lluvia?
La lluvia, la isla, el temporal, ya, el clima.
Lluvia, isla, temporal, caja. ¡Caja! Nieve se va a quedar muy mal si no le dices...
El final.
Claro. No. Es que ya empieza la sobra.
No,
es una cosa...
No. Ya lo he mirado. Ya lo he mirado.
Está empezando el libro por atrás.
Prohibido.
No. Lo que he visto que Miquel das las gracias a mucha gente en el final de la novela y, por supuesto, a los lectores. Dices que los libros os hacen aún más bellos e inteligentes de lo que ya sois y además permiten a cabezas de chorlito como yo seguir haciendo lo que mejor se nos da. Contaros una historia que os logre transportar un rato, aunque sea a una isla fría, heladora, en el mar del norte.
Qué gusto de oírte leer.
Os espero en la siguiente. Miquel, ya, ala, ya nos deja ahí porque ya está con la siguiente,
claro,
vamos.
Fíjate, sí, fíjate. Tiene, sí, no, pero hay, una, hay algo en ti muy curioso, de verdad. Dices, te llamas cabeza de chorlito.
¿Puedo, eres, puedo aclararlo eres, antes de que...?
Fíjate, Boricín, eres un vasco en Madrid. Tienes cara de noble.
Muchas gracias.
No, no, ¿a que sí?
Sí.
Has tenido,
vamos,
la
que nos tomaríamos unos chiquitos con
sí,
él,
pero es que
tranquilamente.
Eso, si sucede, sucede, y si no sucede, no sucede, ¿no? Has tenido la necesidad de que tu protagonista sea madrileña, y eso me pone. ¿Por qué?
Bueno, no sé, la verdad es que cuando me documentaba y hacía mis viajes un poco exploratorios para la novela, pues recalé en un hotelito y en ese hotelito pasa algo que es muy común, que es encontrarte un español trabajando, ¿no? Y en Escocia, ¿no? Y bueno, me hizo mucha gracia porque le daba la sal y la pimienta, ¿no?, a la vida allí en ese pequeño pueblo. Y era un pequeño homenaje, un pequeño chiste sobre por qué no poner de entrada un personaje español en una novela que es principalmente, los personajes son todos escoceses o irlandeses, que es una cosa que por otra parte me gusta hacer. Y por otra parte era ese pequeño, bueno, chiste, homenaje a toda la gente que está trabajando en lugares tan recónditos como Santa Quilda, ¿no? Como
bueno,
está ahí.
¿Cuándo Ediciones B lo va a traducir al inglés? Porque claro, esto ya sale con una factura internacional.
¿Una película?
Hombre, cuando quieras.
Bueno, y luego yo estaba pensando,
¿y obra de teatro?
¿Qué vasco no piensa alguna vez cuando pasa por el Arriaga? ¿Y si esta novela algún loco me la llevara al teatro? Porque lo de la Arriaga es la leche.
Exacto.
Es como el español de aquí, como el Calderón de Valladolid, como el Principal de Valencia. Que aquí algunas veces has dicho, yo voy a dejar el libro en la puerta, a ver si cría.
La forma de escribir de Miquel es muy cinematográfica, todo el mundo se lo dice. Los ambientes, los paisajes tienen, bueno, pues un protagonismo y un peso. Yo había apuntado por ahí que hay un amigo que dice que escribes cinenovelas.
Sí, 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 es un buen amigo
encanta.
Mío que organiza un festival de novela negra en Cuenca y, de hecho, el año pasado en una edición en la que asistí, a la que asistí, él nos presentaba como cinenovelistas, ¿no? Gente que tenemos muchas referencias cinematográficas, que hemos crecido consumiendo cine y novelas casi al mismo tiempo y hemos engendrado este estilo que tiene la prosa y tiene la, digamos, los recursos de una novela, pero al mismo tiempo tiene la estructura casi casi de un guion de cine.
Claro, hay veces que da la impresión de que, bueno, pues diriges la cámara, ¿no? Un plano cenital, lo vemos desde arriba, lo vemos desde abajo. A mí me ha recordado algunas escenas de Los pájaros, por ejemplo.
Desde luego, sí.
El
sí.
Hotel de Norman Bates, sin contar demasiado,
absolutamente,
¿no? Todo eso está aquí. Stephen King está aquí.
Sí, mucho. O sea, tengo muchas referencias cinematográficas y muchas de Alfred Hitchcock clavadas en mi mente como un tatuaje.
Yo creo que es el momento. Dinos, así no nos oyera.
No nos oyera casi nadie.
¿Qué actriz has soñado? Dices, esa es... Ay, la actriz.
¿Quién
que
es Carmen?
Que
¿quién es Carmen?
Claro. Seguro.
Me habéis puesto en un brete. No, no lo he pensado.
Por cierto, que hay dos grandes voces en la novela, que es Dave, y luego está Carmen. Dave está en primera persona. Carmen no está en primera persona. ¿No te animaste a ponerte en la primera persona, en la piel de una mujer, para contar las cosas como...
Pues mira,
desde sus ojos.
Cuando comencé la novela, en los primeros intentos de la novela eran las dos voces en primera persona. Uh-huh. Claro, Dave me salía como un tirón, porque es un tipo como yo, casi de mi edad, entonces tenemos el hilo mental muy parecido, era un monólogo. Cuando me ponía en el pellejo de una mujer...
¿Qué pasaba? ¿Nos
bueno,
atascábamos?
Cuando me tenía que mover y hacer cosas, pues...
Ainhoa, mirabas a Ainhoa
eso
y
es.
Dices,
pero
claro.
Cuando pasaban otras cosas, como que hubiese un romance o... me bloqueaba. Entonces dije, no, voy a poner la tercera persona.
¿Cómo van las cosas?
¿Cómo funciona esto?
¿Cómo iba esto,
¿cómo piensas, cariño? Hice mucho oficio de escritor, desde luego. Y Ainhoa fue una parte sustancial de construir el personaje.
Claro. Oye, vamos a decir que comenzaste escribiendo relatos, novelas cortas, pero como autopublicándotelo tú en internet, que esto es fabuloso. Porque ahí se fijaron en ti, ¿no? De uh-huh. La cantidad de gente que te leía y de repente, o sea, yo creo que a lo mejor no esperabas ni ver esta obra tan bien publicada por Ediciones B, una novela tan bien hecha, que lo estábamos comentando al principio, pero todo empezó como un sueño, ¿no?
Sí,
dices,
sí.
Bueno, yo publico aquí a ver si alguien me lee.
Pues así empecé. Yo vivía en Dublín, que fui uno más de los que nos fuimos... Y seguimos yendo a trabajar en el extranjero, a vivir la aventura de vivir en otro país. Y como vivía en Dublín y no podía enseñarle mis cuentos en castellano a nadie, pues lo que hice fue empezar un blog y ir soltando pequeñas piezas a 14 amigos que tenía aquí repartidos, ¿no? Y así empecé realmente. Después, en determinado momento, ya me puse un poco más profesional, hice unos pequeños libritos, los puse en plataformas online y ahí realmente dio el salto, ¿no? Uno de los relatos se convirtió en un viral, se coló en las listas de bestsellers en Estados Unidos en lenguaje castellano y esto ya hizo sonar las alarmas en algún departamento, bueno, concretamente en unos scouts editoriales que ya se pusieron en contacto conmigo y ya empezamos con todo esto de encontrar a gente, escribí la novela mientras tanto y desde luego no me podía imaginar que terminase siendo un libro tan bonito, tan bello, como dices tú, que es el que ha publicado Penguin Random House con Ediciones B.
Y a partir de aquí, una carrera que no sé dónde te has puesto una meta, Miquel.
Pues yo digo que estoy calentando, ¿no? Llevo 4 novelas y quiero pensar que estoy empezando. Yo tengo la vocación, desde luego, hoy por hoy, de durar mucho. Es muy difícil, pero bueno, soy un tío positivo.
Y cambiarás de 3 horas, pasarás a 6, a 9 al día escribiendo.
Sí, y dejará...
Cuando vuelva aquí dirá...
Portugalete se nos irá por ahí, sí, nos lo robarán.
Eso, Dublín, es que Dublín es pura literatura.
Desde luego, sí.
Fíjate, yo creo que Madrid también. Hemingway dijo que Madrid era poesía, música, dices... Es hasta un género literario. Hay ciudades que quizás están marcadas, ¿no?, por una... Y Dublín es, tú te fuiste allí porque sabías que estaba Joyce, ¿no?
Sí, bueno, desde luego que sabes, conoces esa historia de la parte que te toca, ¿no? Como amante de la lectura y la literatura, pero para mí, y creo que estoy de acuerdo contigo a propósito de Madrid, porque como soy visitante, a mí me da de lleno Madrid. Yo no vivo aquí, entonces cuando llego, realmente Madrid tiene una vibración muy especial y siempre que llego yo desde... De hecho, Ainhoa la conocí viviendo en Madrid. Y bueno, claro, para mí Madrid tiene ese corazoncito
cosita,
en el
¿no?
centro, ¿no? Porque fue una etapa muy feliz y que la recuerdo con mucho encanto. Entonces, pero sí, tiene esa vibración artística, lo mismo que Dublín. Dublín, que son ciudades donde ha ocurrido literatura, donde ocurren historias y donde hay mucho respeto, además. Sí.
Ahora que hablas de vibraciones, porque aparte de escritor, Miquel es un gran melómano, le gusta mucho la música, tiene un grupo. Escuchábamos antes los Bee Gees y decía yo...
Pero no lo digas así de... Tiene un grupo.
Tiene un grupo de versiones.
Pero tocas.
Claro.
Sí, sí.
¿Qué tocas?
Pues toco la guitarra.
Ya me lo habéis sacado. Vasca, ¿no? La guitarra berlinesa, la guitarra madrileña.
Claro, claro.
Pues, la gaita navarra, yo nos ponemos. No, pero no. No, la guitarra.
Porque escuchábamos los Bee Gees, que no nos pegaba para la ambientación de la novela. Pero
claro, es que es otra de esas cosas.
¿Qué pasa con los Bee Gees?
Pues
pasa
es, parte
cuando escribes?
Es parte de esta historia que os contaba del hotelito escocés, ¿no? Que estos hombres, cuando se ponían a recoger a la noche la cocina, se enchufaban, no los Bee Gees, se enchufaban los Gypsy King, ¿vale?
Madre mía.
Pero, y es que claro, se ponían a bailar mientras trabajaban, ¿no? Y entonces, en el hotel de Santa Kilda, en este hotel donde trabaja Carmen, y donde comienza, la verdad es que cuando empieza la novela, el hotel está vacío porque es Navidad y no hay ningún cliente, pero tienen esa música de fondo para trabajar, ¿no? Que son los Bee Gees. Y además, investigando los Bee Gees, pues me hice un verdadero amante de los Bee Gees.
Te picó la curiosidad.
Ya estoy acá.
Bueno, vamos a decir que eres también, me dicen, que un gran amante de los juegos por Internet, que te gusta todo lo que tiene que ver con Internet. Y mira, tenemos una feria en Madrid que te pido que aproveches. Vamos a conectar con Roberto Macedonio para que te cuente lo que te estás perdiendo. Roberto, adelante, muy buenas tardes.
De todo, Nieves, os estáis perdiendo de todos. Esto es un auténtico paraíso. Hay más de 1 millar de puestos para jugar a videojuegos de todo tipo en los pabellones 12 y 14 de IFEMA. Fijaos, ahora mismo estoy viendo cómo un señor conduce a toda velocidad, está en un simulador. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Es increíble este simulador, parece que nos vamos a estallar en el coche. Es una pantalla gigante, Nieves.
Sí, la verdad que yo lo he probado y se siente...
A ver, te voy a pedir que retransmitas esto como si fueras un locutor. A ver cómo va el coche.
Hostia.
Este Fórmula 1.
Perfecto.
Coge la curva.
Se coge la curva.
Vamos.
Ras, acelera.
Acelera, coge la recta. Le acaban de adelantar. Adelanta. Oye, va ganando.
¿Qué le ha pasado a Roberto?
Acá.
¡Ay, que le hemos perdido!
Se han dado un golpe con el coche.
Está en IFEMA, en la Feria del Videojuego y la Electrónica para el Ocio Madrid Games Week. Así es como se llama. Se trata pues de la feria más importante del sector en España, donde se están presentando las últimas novedades tecnológicas y que le hemos perdido. Mientras bueno, le recuperamos...
Miquel está... algo sabe de esto, porque él trabaja en la industria, o ha trabajado mucho tiempo en la industria del software, y ahora aprovechaba los últimos minutos antes de entrar en la entrevista y ya tenía colocado el ordenador, el teclado. O sea que de esto algo sabe, ¿no? ¿Cómo sí. fue esto de abandonar el software por escribir?
Bueno, no lo he abandonado del todo. Sigo haciendo mis cositas en el mundo del software. De hecho, hice un videojuego en su día. Sí, sí.
Mira,
pequeño videojuego. Nada, no creo que sea algo que enseñasen en el IFEMA. Desde luego, una cosa muy, muy doméstica. Pero sí, la verdad es que sí. Trabajé una buena temporada haciendo programas de ordenador.
Hemos recuperado a Roberto, que estaba en plena carrera. Sigue, Roberto.
Pues fíjate, Nieves, me he ido del coche y estoy al lado de una chica que no para de gritar. ¿Qué le pasa?
Estamos,
es un juego de terror psicológico.
Sí, estamos midiendo ahora mismo su tensión.
Su tensión, y si la asusto...
Pues a lo mejor puede dar unos picos muy interesantes.
No me digas, a ver, me voy a acercar por detrás, Nieves. Ella lleva unas gafas de realidad virtual puestas. Está viendo... ¡Va! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te has asustado?
Nos van a denunciar, Nieves.
No te lo esperabas.
Cualquier
porque vas a
día.
Tú aquí tráete un juego de esos para hacérselo yo a Nieves.
Sí, supergida. Además, nunca mejor dicho.
Ay, pobre, vamos a ver cuánto se ha asustado. Aquí está el juez. Hola, juez, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cuánto la hemos asustado? ¿Qué le estás midiendo?
Pues estaba más o menos en 60, 70 pulsaciones y ha llegado a subir 90, casi 100.
No, bueno, no, por favor.
Oye, gracias, vamos a dejarla, no la voy a asustar más. Pero bueno, ¿qué es esto? Hola.
Hola, muy buenas.
Nieves, es un señor que está disfrazado de pollo. Hola, ¿qué tal?
Anda,
hola,
pues
¿qué tal? Bueno,
saludos.
Solo la cabeza de pollo.
¿Pero esto es un personaje de un videojuego?
No, es básicamente un elemento atrezo de un videojuego que es Metal Gear 5.
¿Y es un pollo?
Algo así, es como una especie de broma que te hace el juego para vacilarte. Porque te lo
¿qué
dan...
efecto tiene cuando te pones el casco la cabeza de pollo?
Pues básicamente que te hace invisible a los enemigos.
Y a mí me ves, con lo cual no soy un enemigo.
Bueno. Nada, que va, eres un tipo muy simpático.
Hombre, a la de tres, tienes que hacer ese cacareo del pollo, por favor.
Ay, sí.
Por favor. Una, dos, a ver cómo hace el pollo. Oye, muy bien, bravo. Y si paso al siguiente puesto, aquí está Alejandro.
Es un pollo que le están achicharrando.
Bueno, pollos, hay de todo. Por cierto, ay, no os lo he dicho, os podéis creer. Ayer me dijisteis el directo de mañana con una gorra.
Sí.
La llevo puesta, pero llevo puesta la gorra de Mario Bros. Voy a subir una foto a Twitter, ¿eh?
Ah, sí, por favor.
Para que lo veáis.
Y hombre, te tienen más en cuenta con la gorra de Mario, ¿eh? ¿No crees que sí?
Yo creo Mario. Que sí.
Además, es bastante grande. Fíjate, voy a saludar. Hola, buenas tardes.
Hola, Roberto.
¿Qué tal la gorra de Mario Bros?
Muy bien, ¿me queda bien?
Sí, y a mí, guapo, ¿eh? ¿Estamos bien?
Estamos perfecto.
Es que él lleva otra. Bueno, ¿eres el encargado, Alejandro, de un simulador de zombies?
Sí, un espacio de realidad virtual de zombies, que pues, te ves unos a otros, es muy divertido y muy cooperativo.
O sea, que nos ponemos las gafas y ya estamos en el mundo de los zombies.
Así es.
Y hay que luchar contra ellos.
Sí, hay que defenderse, cubrirte las espaldas y sobre
venga,
todo...
pues eso. Me quito la gorra de Mario Bros y me pongo la de los zombies.
Muy bien.
A ver, pónmelo.
Pongo las gafas, a ver... ¿Sí?
Bien.
Ahí, ¿ves bien?
Vale, ahora mismo no veo nada.
A ver.
Accionamos el juego.
Venga, empezamos.
Vale, a ver.
¿Está preparado?
No, sí, venga, vamos.
Venga, a ver.
¡Empezamos!
¡Ya! ¡Ay! Bueno, ahora mismo está la situación tranquila. ¡Ay! ¡Viene un zombi! ¡Nieves!
¿Qué haces?
¿Pero cómo los mato? ¿Cómo disparo? ¡Socorro! Vale, aquí hay que disparar, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¡Ay, que viene otro! Pero estamos rodeados de zombies. Madre mía, huyo. ¿Me puedo mover? Vale,
sí,
mira, ahora estoy matando a un zombi, Nieves, que me ha intentado atacar.
Pero qué agresividad. Sí. Qué agresividad.
Como te digo, pues.
Una puntería.
Vale.
Bien.
Bueno, pues matando zombies.
Oye, muy
zombies.
Bien, Alejandro. Me ha gustado mucho.
Te quito las gafas.
Sí, ¿qué tal? He ganado yo.
Ha estado muy bien.
¿Me han matado? No, ¿no?
No, para nada.
Oye, Nieves, soy un campeón. Si alguna vez ves un zombie, avísame, ¿eh? Te lo liquido.
Perfecto, ponte la gorra de Mario Bros, por favor, ponte la gorra.
El único reportero que mata zombies a besos.
Has visto. Gracias, Roberto. Son las 5:35 de la tarde. Tenemos con nosotros al autor de La Isla de las Últimas Voces, Mikel Santiago. Primero fue la costa irlandesa, más adelante le siguieron la Provenza francesa, la capital italiana, esta vez la isla escocesa de San Kilda. Lo que vemos es que el mar siempre lo tienes ahí, presente.
Sí,
sin mar no hay novela.
Me siento un poco seco sin mar, sí. Siempre que invento las ambientaciones termina apareciendo por algún lado.
Uh-huh. Y tus últimos protagonistas, músicos sofisticados, con unas vidas alucinantes, un jazzman, me ponen aquí, ahora son personajes más cotidianos ahora, ¿no?
Sí, claro, es que la historia lo pedía, ¿no? Las primeras novelas orbitaban muy alrededor de estos personajes. La última noche entre Morbich era un compositor de bandas sonoras que se refugiaba en una casa en la playa, algo idílico por otra parte. Teníamos un escritor, una estrella de rock, un jazzman. Pero claro, a la hora de proponer la historia de esta isla, me imaginé los personajes más posibles, ¿no? Entonces, claro, veía más quizás un artista que vivía en el centro de la isla haciendo grandes esculturas de metal, una chica que tiene un pequeño café, los dueños de un pub, ¿no? Gente más de andar por casa, porque además también uno de los atractivos de la historia es que vamos a enfrentar a esta gente tan normal y corriente como cualquiera de nosotros a una situación súper terrible, ¿no? Y entonces, claro, lo divertido es ver cómo funcionan estas diferentes personas que podríamos ser cualquiera, ¿no?
Cualquiera puede ser un asesino.
Cualquiera puede ser un asesino.
O hacer todo lo posible para salvarse.
Desde luego.
Mira cómo lo deja ahí.
Lo deja caer.
Morbos extraños, pero estoy viendo esta tarde, ¿no?
Lo vamos a dejar ahí, altamente adictiva, ya lo digo. Mikel Santiago, La Isla de las Últimas Voces. Quien empiece a leerlo, que vaya buscando tiempo porque se lee del tirón.
¡Guau!
Sí, desde luego.
Cuando dices Somaite, la creemos 100%. Pues, Mikel, un verdadero placer. Acuérdate de unos locos de la radio cuando te vayas a Bilbao y nos tienes para cuando quieras.
Pues muchísimas gracias por traerme aquí, ha sido un verdadero placer.
Pues igualmente. Ediciones B, por cierto, saludos a Carmen Romero.
Efectivamente, nuestra editora.
Nuestra Carmen. Pues un abrazo fuerte, Mikel, y seguimos aquí a las 5:38.
Madrid Directo, en Onda Madrid.